remordimientos, esta persona llamó para retractarse. El tribunal lo notificó inmediatamente a la Fiscalía y a la Defensa y, según tengo entendido, mañana a las 9 de la mañana, hora de Florida, hay una audiencia con el juez entre las tres partes y este decidirá qué hace al respecto.
Cándido Ibar, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, pues, ¿cuándo se entera usted de la noticia?
¿Esta mañana?
Sí.
Esta mañana. Bueno, anoche yo me fui temprano a la cama y yo creo que mi hijo ya supo alguna noticia, pero yo esta mañana.
¿Ha sido, la conoce, el miembro del jurado que ha sido, la conoce?
Nosotros creemos saber quién es, aunque no tenemos una justificación, ¿no? Pero había varios, en realidad, en los últimos tres días, cuando vieron de otra vez el video ese y se notaba que había algo entre ellos. Eso se nota. El grupo de mujeres que estaban juntas, de repente separadas, y esta miraba hacia nosotros y a mi hijo sobre todo, y como que uno tiene la sensación que se nota algo, pero bueno, como todo el mundo tuvo que decir, no solamente dar el dedito, pero luego decir, porque el juez pregunta uno a uno, todo el mundo lo dijo sí, y entonces, así se queda.
Sí, ¿y esto en qué puede cambiar las cosas, Cándido, o en qué te da a ti esperanzas?
No sé si puede cambiar algo. El problema es que, según hasta donde sé yo, de momento mañana sabremos más, el juez tiene autoridad, igual hasta no recibirla a ese jurado. No escucharle, por ejemplo. Yo te pregunté, tú dijiste sí, está terminado, caso cerrado. Podría ser. También podría ser que haya más cosas y el juez... Yo sé una cosa positiva, es el juez no va a hacer nada por nosotros. Si hace algo es porque está obligado a hacer algo. Si no,
es que
en todo el juicio, en todo el jurado, en selección de jurado, en todo ha dado a demostrar, ha hecho, nos ha parado, o sea, no está con nosotros. Eso está a la vista.
No, eso me lo dejaste muy claro la otra noche. Me dijiste que tú notabas que había una especie de predisposición de antipatía hacia vosotros del juez.
Ah, sí, sí, eso, pero es más, este juez, ¿cómo se presentó? Voluntario. Si fue amigo del fiscal en sus tiempos, en la misma oficina cuando Pablo salió culpable. La mujer de este juez había sido fiscal en la primera apelación contra Pablo. Este se presenta voluntario para coger el caso. La otra se retira, o le retiraron, porque parecía un poco derecha. ¿Sí? Pobre. Y de repente se retira. ¿Cómo un juez se retira, coge el caso y se retira así en menos de la mitad?
Tiene toda la razón.
Hubo, no tiene explicación.
Hubo dos jueces incluso que renunciaron y el juez Bailey se presentó voluntario. Y luego está la amistad esa con el fiscal, con Chuck Morton, que ha vuelto a este caso después de estar jubilado desde hace varios años. Además, el juez que yo creo que apoya bastante, no lo puedo decir claramente, obviamente, pero está claro que es muy favorable al fiscal. Dejó un alegato final de Chuck Morton que ha llamado mucho la atención porque fue muy dramático y muy teatral, ¿no? Dijo Chuck Morton, sí. Cándido, no se dejen influir por las personas aquí presentes de la prensa española, no se dejen influir por los expertos que vienen de fuera hablando en otro idioma, con acento extranjero, que lo decía por un experto británico en reconocimiento facial.
Se burló hasta con el acento.
Sí, sí, sí. Y acabó diciendo, y no le dejen salir libre a este asesino. Que es algo que, en todo caso, tendría que dictaminar el juez. ¿No se extralimitó mucho?
Eso, protestaron nuestros abogados y como que no hay una ley, pero en Florida sí hay ley que no puedes decir eso. Es que, pero de la manera que dijo es brutal. Es brutal. No solamente decir, sino apuntar con el dedo, levantando la voz. O sea, bueno. Pero otras muchas cosas. El Rincón también. No, es que vivía allí. No, Rincón no vivía allí. Él lo sabe, pero lo dice. ¿Por qué? Porque lo dice, porque le permiten. Si el juez no permite, el fiscal no puede hacer muchas cosas. El juez permite, el otro lo hace. Lo saben perfectamente ellos cómo funcionar.
Oye, Cándido, ¿y has hablado con tu hijo? ¿Has hablado con Pablo?
Hoy no me ha llamado. No sé. No sé qué habrá pasado y no me ha llamado. Ayer sí, ayer hablé con él y él no sabía nada ayer todavía, yo tampoco, claro.
¿Y ayer qué te dijo? ¿Qué tal estaba?
No, está tumbado. O sea, está, ayer, ¿sabes qué me dijo? A las 7 de la noche, que todavía no había comido nada.
¿No había comido?
O sea, sí, o sea que está, pues eso, destrozado.
¿Hay,
destrozado.
¿Hay
la
circunstancias?
Primera palabra que me dijo el sábado cuando me llamó fue Aitá, no, me llaman Aitá como vasco, papá. La vida mía se acabó. Así que, imagínate, oír eso de un hijo, pues, a ver qué, cómo se puede sentir uno, ¿no?
Hay circunstancias, Cándido, muy extrañas en este caso, lo contamos el lunes y nos vamos enterando de detalles día a día, que son tremendos. Por ejemplo, ya dijimos que a la defensa no le dejó decir al jurado que el otro acusado, Seth Peñalver, está libre y absuelto desde 2012. Eso el juez no permitió que la defensa se lo dijera al jurado. Es algo increíble.
No, eso solamente, y no permitir venir, no le dejaron venir, lo saca, vino una vez, lo sacaron fuera del jurado, sacaron el jurado y luego lo sacaron a él con los policías. Eso, y no se puede hablar de Pablo por qué estaba en este caso.
Es que eso es lo más raro, Cándido, sí. Que acusen a tu hijo y a otro, se supone que estaban juntos, se supone en todas las acusaciones que ellos dos son los que cometen el asesinato, sí, y luego de repente al otro le sacan.
¿Sí? Y el nuestro por esa cosa de el vídeo famoso y el experto de ellos de FBI de Washington, un experto de 30 años de especialidad en reconocer las cámaras, vídeos, o sea, todo ese tipo, y él fue el último testigo, lo declaró que él no podía hacer un juicio justo de es o no es. Él con otro, con Pablo y con otro chico hizo comparación, ni le quito ni lo pongo, no puedo hacer, esta cámara no tiene suficiente validez para hacer un diagnóstico correcto. Eso fue el testigo de ellos, el último. Pero luego, ¿qué dice Chuck Morton? Como diciendo, igual que por los europeos que vinieron a nuestro favor, que no le vayan a hacer mucho caso a los expertos, porque los expertos, al fin y al cabo, ¿qué son? Usen la vista, usen la táctica. O sea, tú, entonces, ¿para qué traes al experto? Después, paga tanto dinero, la gente que paga los impuestos tiene que pagar todos esos gastos, gastas tanto dinero traer un experto de esos desde Washington en el avión, en la noche anterior, en el hotel y todos esos gastos, si no sirve para nada, ¿para qué lo traes? O sea, si hubiese dicho a su favor, sí valía, ¿verdad? Pero como no lo dijo a su favor, ya no vale. O sea, no tiene importancia.
Hay cosas entonces, realmente tremendas. Hay un amigo, supuesto amigo de Pablo Ibar, que lo incriminó y que acabó reconociendo que lo hizo porque le pagaban $1,000. Es que,
¿Pero quién?
Le pagaron $1,000.
¿Pero sí. quién? ¿Quién, Cándido?
¿Quién?
Sí, claro. ¿Quién paga a un testigo para que hable
con... Detective Mancela. Y no, eso lo dijo él mil, no sabemos. Sacaron $6,000. ¿Y quién se llevó el resto? No lo sé. Nadie sabe. Él declaró al final, cuando se agarró, ya estaba agarrado, que le pagaron $1,000. Había negado durante 20 años. Y no solamente eso, pero nosotros, por ejemplo, y Oscar Espelde lo sabe, porque fue a testiguar, fuimos la primera vez que vinimos a donde la madre, que no quería saber nada, no quería hablar, no quería esto, no quería nada, pero ella lo dijo sin récord ni nada. Durante una semana entera le fueron los detectives a que declarar, y al final le amenazaron que si no declaras que es Pablo, tú también puedes involucrarte porque también te pareces. Así mismo le dijeron a él también. Y a otro chico que ahora atestiguó, le amenazaron hasta... ¿Saben hasta de qué punto le amenazaron? ¿Eh? Uh-huh. La primera vez le cogieron, le llevaron a cuartel de policías, y él dice, no, yo no puedo reconocer esto porque el video no es suficiente. Y otro, no, y no, y no. La segunda vez fueron a casa, lo llevaron a donde fueron los crímenes, a la casa, y le dijeron, tus hermanitas pequeñas pueden acabar aquí, esto es cuestión de mafia. Pueden acabar igual aquí si no atestiguas. ¿Qué le parece? Y cuando él empezó a atestiguar, el juez paró. No se puede hablar de eso. Uh-huh. O sea, el juez nos ha parado. Todo, lo de Floyd, todo lo que dijo en el primer juicio y en el segundo juicio, todo al revés ahora, y de aquello no se puede hablar. O sea, nos han hecho, pero aún así, aún con todo lo que han hecho, está comprobado que ha habido algo, porque no puede ser. Si los testigos de ellos no te verifican, ¿quién es el que vale? Luego, lo de la ADN. Si lo de la ADN, la camisa es así, mandamos, la defensa mandó a hacer ADN otra vez. No, fiscalía, nosotros. Hay que ser estúpido si vas a ser tú el culpable de mandar tu propia ADN a hacerlo, ¿no? ¿Tiene sentido? No tiene sentido.
No lo parece.
Y luego resulta que llegó abierto el paquete. Según lo dijo la chica, yo no abrí, estaba abierto. Y adentro había otro paquete, que era la camisa, también estaba abierto. Y también, en 2002, le mandaron a Chuck Moore, al fiscal, el ADN de Pablo, la sangre del ADN de Pablo, y los resultados, que salió negativo, a su oficina. Y ahora no se encuentran. Entonces, habiendo todas esas cosas, agarrando en mentira a dos detectives, en mentiras, descubierto en mentiras, y aún y todo no podemos ganar. No ganar, no. Ni empate tampoco, perder. Es que no tiene sentido. No puede ser. Yo he visto todos los minutos de juicio. Y no lo digo porque es mi hijo. Lo digo simplemente. Ante la duda, la ley es libre. Todo era duda. Nada concreto.
Cándido, un abrazo muy fuerte. La 1:11 es Cándido Ibar. Hoy, cuando os decíamos que cuando todo parecía perdido, hoy se ha conocido esa noticia que podría abrir una pequeña puerta hacia la esperanza, ¿no? Es una integrante del jurado popular que dio su veredicto de culpabilidad. Hoy ha llamado al juez, era una mujer, y ha dicho que quería retractarse. Seguiremos pendientes de Pablo Ibar en ese corredor de la muerte en Florida.
El transistor, José Ramón de la Morena.
Martes, ¿por qué lloras?
No importo a nadie, doy pereza. No como tú, sábado o jueves, que ahora es lo más.
¿Qué dices? Si los planes de martes son geniales.
¿Cómo de finde?
Hombre, no te pases, cada uno tiene lo suyo.
Los días no tienen la culpa. Haz que tu mejor día sea cada día. Llévate un Seat Ateca Edition, ahora más equipado, por 18.200 €.
Todos tienen rebajas, nosotros no. Tenemos super precios. Nuevo Angel Driver Connect, con todos los radares de Europa y mucho más.
La salud y seguridad de los conductores de largo recorrido depende de unas adecuadas condiciones de trabajo. Porque la fatiga mata, no sumes más riesgos a la carretera. Financiado por la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales y desarrollado por ISTAS con la colaboración de Comisiones Obreras. Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Gobierno de España.
En Onda Cero seguimos en el transistor. José Ramón de la Morena.
Bueno, pues después de ese escalofriante relato otra vez de Cándido Ibar, os recupero otra vez para la jornada de Copa de mañana, porque mañana a 9:30 en el Bernabéu juega el Madrid con el Girona. El Girona, que ha hecho, por cierto, un gran fichaje para la proyección del club en los acontecimientos futuros que quiere acometer, que es Alfonso Ferrer. Alfonso Ferrer estaba trabajando con nosotros, bueno, estaba trabajando en la Liga de Fútbol Profesional, y coincidíamos con él hemos coincidido con él en todos estos años en los campeonatos de los niños de la Liga Promises. Ha sido una suerte conocerle y tenerle al lado. Se lo lleva el Girona y lo va a disfrutar el Girona, y espero que le vaya también porque es muy bueno. Fernando Burgos, Edu Pidal, ¿qué pruebas quiere hacer mañana Solari?
Buenas noches, José Ramón. No muchas, No. La competición maldita del Madrid en los últimos 30 años.
De Isco no se espera, pero de Marcelo.
Vamos a ver. No descartamos tampoco.
Le he visto que ha adelgazado. Está tomándose el Biomanán, pero no sé cómo.
Sí, ¿no? ¿Quién le ha puesto a Plan?
Sí, sí.
Alguien le ha puesto a Plan, evidentemente.
No sé si el doctor Martín le habrá puesto una lipo.
Pues a lo mejor le hubiera venido muy bien haber ido un mesecito antes, dos meses antes, ¿no?
El doctor Martín con dos agujas te hace un.
Vamos, que te hace.
Te tricota un jersey y te hace lo que sea.
Y te quita los 7 kilos de más que tiene, porque como no se los quite, José Ramón, con Solari, evidentemente no va a jugar. Yo creo que si no juega mañana, no juega nunca. Es así. lo que te decía la semana pasada de Isco. Es evidente que Marcelo necesita minutos para coger la forma. Mañana es un buen partido para él, ahora mismo suplente, pero no creas que va a haber más novedades. Odriozola en el lateral derecho por Carvajal, que sí merece descanso. Courtois va a jugar sus primeros minutos en la Copa porque está lesionado Keylor Navas. Arriba Vinicius y Benzema, no los va a tocar nadie, evidentemente. Y vuelven, y es la gran noticia, Llorente y Toni Kroos a una convocatoria que va a dar mañana por la mañana a 11:30.
¿Pero para jugar de salida?
No creo.
Ninguno, ni creo. Ni Llorente ni Kroos.
No, porque los dos salen de dos lesiones musculares importantes, rotura de grado 2 en el aductor izquierdo, los dos. Ha acortado los plazos Toni Kroos una semana. Llorente se lesionó el 31 de diciembre y Toni Kroos el 6 de enero, y los dos vuelven para este partido. Yo creo que les quiere dar minutos Santiago Hernán Solari y poco más. Evidentemente, no quieren tirar la copa, llevan 4 temporadas sin pasar de cuartos, y yo creo que se les presenta un horizonte bonito para volver a ganar el torneo del CAF.
Hacía tiempo también que no estaba Mariano con el grupo, y 2 entrenamientos no han sido suficientes porque su lesión sí iba más para el largo plazo, y le veremos el fin de semana si entra en la lista con el Español, porque seguirán entrenando con el equipo. Hemos pasado ya página del asunto Isco. Fíjate que no se habla tanto de Isco, lo pasamos casi por encima. Entendemos que a Solari no le gusta y que por lo que sea Isco va a seguir sin jugar. Pero ahora sí que está sobre la mesa el asunto Marcelo. Todo lo que le preguntamos a Solari fue casi al cubo, porque de Solari obtuvimos muy pocas respuestas sobre Isco. Pero sobre Marcelo sí hay más flores.
Creo que es indudable también su amor por el club y su compromiso con el club y su alegría a la hora de entrenarse y su comportamiento, que es intachable. La competencia es parte fundamental del fútbol, que todos sientan que pueden jugar. Y también que todos sientan que tienen la oportunidad de perderlo al puesto.
No. Que todos sientan que tienen la oportunidad de perder el puesto.
A Marcelo sí lo defiende, ¿eh?
Hombre, igualito, ¿verdad? El discurso sí. Para uno que para otro. Bueno, luego a lo mejor le preguntas y te dice que no, que ha sido igual. Y evidentemente no es igual los elogios a Marcelo que a Isco. Por mucho que dijera un día que Isco no es que le gustara, es que le encantara. Porque no es cierto que le encante.
¿Lo dais? No, eso es evidente. Pero ¿que lo dais por perdido ya a Isco en el Madrid?
¿Esta temporada?
Sí.
Yo te digo que
en cuanto... esta temporada no, y para el futuro. Si, vamos, es que no, están todas las quinielas de venta.
Yo creo que sí, José Ramón.
Sí, lo que pasa es que...
Si no se va ahora...
El entrenador que venga, ¿no? Claro. Si te viene un entrenador que te dice que es que a mí me encanta, ¿cómo
qué hace? Para mí el futuro de Isco está en lo que haga el Real Madrid esta temporada. Que en mayo, junio, Isco pueda pensar por dónde pueden ir los tiros. Si piensa que el entrenador del Real Madrid va a seguir siendo el mismo que ahora, pues Isco va a seguir teniendo muy pocas oportunidades. Y cartel tiene, y mercado también. Y equipos que quieran a Isco, muchos.
Ahora
con lo cual...
vamos a ver cómo responde el Bernabéu mañana a las 9:30 con el frío que hace. Uf, ante un partido ante el Girona, que necesitas hacer aquí un buen resultado para ir luego a Girona y asegurar, porque si caes en la Copa, después cómo vas en la Liga...
No, en la Copa, José Ramón, sí. La Copa ahora mismo la están tomando como si fuera la Champions, evidentemente, después del resultado del Barça y lo que pueda pasar en la vuelta contra el Sevilla, el panorama se aclara, pero yo creo que en cuanto a Isco, tú diste la clave el jueves pasado. Si viene Hazard, Isco no puede continuar en Madrid.
Eso es evidente.
Y como Hazard va a venir, blanco y en botella.
Isco se mueve en las redes sociales. Hoy ha contestado una foto de Ramos en su Instagram y le decía a Sergio algo así como, no decían que no nos hablábamos, y le preguntaba constantemente. Isco responde a todo lo que se diga, se escuche o se escriba sobre su persona.
La frase, José Ramón, te la digo muy rápida porque es curioso. Pone Sergio Ramos oportunidades, grandes oportunidades a partir de ahora, y un comentario de Isco dice, ¿te has enterado de que no nos hablamos? Lo que se entena uno por ahí. Es que no sé quién ha dicho que evidentemente Isco y Sergio Ramos no es que se lleven mal, es que no se dirigen la palabra. Y Isco, bueno, que está más activo en redes sociales que en el propio terreno de juego, ha querido contestar con esta frase. Yo creo que debería pensar más en intentar revertir la situación que tiene que no en responder en las redes sociales.
Decía el tío Melitón que todas las cabezas no están iguales, y qué razón tenía. 1:20 de la noche. Venga, Busti.
El Transistor. José Ramón de la Morena. Onda Cero.
Esta tarde en T4.
Don Sergio Canales, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Eso es acertar, ¿eh? Tuvieron buen ojo y tú también con el destino.
Bueno, al final la verdad que están saliendo las cosas muy bien y bueno, la verdad que estoy muy feliz aquí. Es una gozada también poder estar en este club, que al final pues todo lo que transmite también pues la afición y vamos a cualquier campo, tienes muchísima gente que nos apoya y la verdad que en ese sentido también pues es una maravilla, ¿no? El poder disfrutar de eso.
Cuando todo sale bien, parece que viene todo rodado, o al final es verdad que hay que trabajar, pero es que da esa sensación, ¿no? De que ahora el equipo está bendecido y de que el temporadón de Canales va a más, cada partido un poquito mejor.
Bueno, yo creo que hemos tenido momentos, ¿no? Al principio de la temporada sí que es verdad que yo creo que hacíamos muchas cosas bien, jugábamos muy bien, pero de cara a portería no estábamos acertados y eso la verdad que nos costó mucho sacar los primeros tres puntos, ¿no? Las primeras victorias. Y bueno, la verdad que luego cogimos una racha muy buena antes de Navidad, estuvimos muy bien, creo que en Europa League lo hemos hecho muy muy bien y en un grupo muy complicado. Y bueno, estamos muy vivos en las tres competiciones, creo que muy ilusionados en todo lo que queda. Tenemos ahora, sí que es verdad que mes y medio fundamental para nosotros, para saber por qué vamos a pelear y bueno, no tenemos miedo a nada, que es algo muy bueno. Tenemos mucha ambición y la verdad que eso, que como te digo, ¿no? Muy ilusionados con esta temporada, tanto colectivamente como individualmente.
Momentos así solo se viven en T4. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde con Vicente Ortega.
Radio Marca.
El Transistor. José Ramón de la Morena.
Carlitos, en balonmano, que es tu especialidad, ya no tenemos nada que hacer ahí.
Bueno, jugar bueno, sí. Y clasificarnos para el preolímpico. El partido de hoy ya no valía para nada, porque antes había ganado Croacia a Francia. España luego en ese partido, que digo que no valía para nada, perdió 31-30 con Alemania. Y ahora hay que jugársela contra Egipto. Y si España gana, pues estará en el preolímpico para clasificar.
Y si no, podemos, al año que viene, si quedamos campeones de Europa, pues ya está.
Y si los que quedan campeones de Europa...
ya están metidos, ¿entiendes? Pues es que si quedamos segundos... Mira la ardilla cómo está.
La duda aquí es...
Mira, que está aquí Perromán.
No, he estado con Hombrados, que por cierto me da muchos recuerdos para ti.
Hombre, es que...
Hombrados, que es un referente. He estado ahí con él en Televisión Española, estaba comentando, por cierto...
A mí me da recuerdos para ti hoy Pablo Casado, que nos hemos encontrado con él.
¿Sí?
Sí, sí. Y ha preguntado por Roberto. Palabras totales. Estaba comiendo con Aznar... Y
se ha Roberto levantado. Era de Don Mariano.
Ah,
sí, ahora. Pues bueno, te decía que estaba hablando con Hombrados.
De
la situación.
No quiere, no. Si es que se ha hecho.
De la situación.
¿Has hecho de Podemos?
Era sorallista también.
Nos encontramos con Zoido, pero Zoido no preguntó por él.
No, Zoido no preguntó por él. Pero Pablo Casado dice que
había. ¿Acaba el gallinero?
Bueno, ya es oficial, Roberto.
Del director del programa.
Higuaín ya es oficial, jugador del Chelsea. Sí. Se va a marchar Gelson, cedido al Mónaco.
Mañana llega, Roberto, como tú decías, como tú adelantaste hace tiempo, mañana por la tarde llega Morata a Madrid, el pase reconocimiento el viernes y por la tarde entrena con el Atlético de Madrid.
Y juega el sábado. Son 5 años de contrato.
Bueno, yo no sé si jugará el sábado como
son pasa. 5 años de contrato, años de contrato. Y el pasado fin de semana, estando tranquilamente en su casa de Londres, recibe una llamada de un presidente del fútbol español. Álvaro, me gustaría comentarte que hemos decidido saber cuál es tu situación, porque queremos que te vengas a jugar con nuestro
¿Es el equipo. Presidente, deduzco, que se llama Enrique Cerezo?
No, se llama Bartomeu.
Uh-huh. Ah.
El presidente del Barcelona, llamó el fin de semana a Cerezo, claro, Cerezo ya se lo ha dicho, no, José Ramón, el que le llama el fin de semana, por eso se acelera el tema de Boateng el sábado y el domingo, porque el fin de semana Álvaro les dice que no, que él se viene aquí al Atlético de Madrid. Son 5 años de contrato, lo que no sé es los jugadores que salen, yo creo que es una...
momento Gelson cedido al Mónaco.
Ya definitivamente, ¿no? Eso no lo sabía. Lo que sí te puedo decir es que es una buena operación y que es un milagro de Enrique Cerezo, de Miguel Ángel Gil y de Berta, que han estado trabajando estos días, que no salían prácticamente del despacho, intentando solucionar esta mañana. Me voy a correr a las 9 de la mañana esta mañana.
¿Está pronto?
Al retiro. ¿Y a quién crees que me encuentro? Dice, no te he visto. Digo, joder, ¿cómo que no me ves? ¿No me conoces? Dice, joder, a Rafa Fernández.
¿A Rafa Fernández?
A Rafa Fernández. Yo iba,
pues yo llevaría la gafa puesta.
Rafa Fernández el nuestro.
A Rafa Fernández. Le digo, ¿pero dónde vas? Que voy a ver a Jorge Lorenzo, que voy, que no sé qué, se presenta hoy el equipo. Pero Rafa, ¿dónde estás? Digo, ¿qué estás hablando con la federación? ¿Cuándo te cargas a Rubiales? Algo. Nada. Pues nada, esto con él hay un rato y dice, estás fuerte. Digo, pues bueno, yo ves, 2 horitas fíjate, casi esta mañana.
¿Puedes hablar y correr a la vez? Bueno, Roberto, que seguimos. Preocupación en el PSG. Lesión de Neymar esta noche en el partido de Copa frente al Estrasburgo.
Ah, yo pensé que iba ya con lo de...
El equipo francés ha sacado un comunicado hace poco, habla de reactivación dolorosa de la zona de la que fue operado hace unos meses. Es decir, que hay preocupación y se habla incluso de que podría perderse varios partidos, incluso estar fuera cerca de 2 meses. Hay que esperar a la evolución, pero de momento bastante preocupados. Y, por cierto, la jugada de la lesión es que le dan 3 patadas seguidas.
Tres seguidas.
Y termina, además se ve como se le dobla el tobillo y ahora habrá que esperar a ver cómo evoluciona. Situación del Reus. Acaba de llamarme Pedro Rodríguez. Me ha dicho que ha terminado una reunión que han tenido los dos propietarios con los jugadores. Hoy, en principio, se han presentado los dos inversores. Primera sorpresa, después de estudiar la situación, la deuda no es de 5,2 millones, como dijo Joan Oliver, sino que se acerca a casi 8 millones de euros.
Ya empezamos.
Primera sorpresa. Segunda, se reúnen con todos los jugadores. Han ido todos menos Linares, que ya dijo que no quería seguir y que sí quería marchar al Zaragoza. Y a los jugadores les han expuesto la situación, han dicho que mañana se iba a hacer efectiva la venta, que iban a presentar los documentos a la Liga y al Consejo. Segunda sorpresa para los propietarios. Se han encontrado con el documento que les firmó Joan Oliver, que a las 12 de la noche de hoy, si no se había hecho efectiva la venta y habían cobrado, los jugadores quedaban libres.
Entonces, sí, esa película la he visto yo. Entonces, los vingueros eran Pajares y Esteso.
Los jugadores han dicho que se acogen a ese propietario, a ese documento, y muchos se quieren marchar, lo van a decidir mañana, y los propietarios se han encontrado, como te digo, con esa sorpresa. No sabían que existía ese documento y han intentado convencer a los jugadores para llevar a cabo, o sea, para que sigan jugando con el Reus los siguientes partidos. Así que la solución va a ser mañana, cuando los jugadores decidan unilateralmente y acogiéndose a eso que firmaron con Jan Oliver, marcharse, o si al final deciden quedarse.
Que esté Oliver todavía en el mundo del fútbol con las que hizo, madre mía.
Y las que sigue haciendo, porque fíjate que de momento dos sorpresas gordas. De hecho, los nuevos propietarios han pedido a la Liga poder financiar la deuda, en el caso de que siga adelante la operación, y mañana mismo presentarían toda la documentación al Consejo Superior de Deportes. Felicitamos al Alavés, que ha cumplido hoy 98 años.
Y está como nuevo.
Está muy bien.
No lo aparenta.
En Vigo apartado otra vez.
¿Le va a poner pelo al Alavés también el doctor Martín? Sí.
En Vigo apartado otra vez del equipo en Remor. Fíjate, el segundo fichaje más caro en la historia del Celta. Pagaron por él 14 millones de euros y apartado por tercera vez, por indisciplina, está apartado del equipo. El Valladolid anuncia que el viernes va Clos Gómez a darle una charla sobre el funcionamiento del VAR. Y en Madrid, como te decía, se ha presentado el equipo Resol Honda de motociclismo, Marc Márquez, Jorge Lorenzo. Entre los dos han ganado los 7 últimos títulos mundiales de MotoGP y este año van a estar juntos.
Y mientras tú corriendo por el Retiro, ¿no voy? O sea, que se ha acostado.
Roberto,
este se ha ido al campo.
Dime.
Joder, dime. ¿Dónde estabas? Estaba encendiendo el puro.
No. Estaba mandando un mensaje de gracias a Pedro Riesco, que me ha traído de Televisión Española y os está escuchando en estos momentos. Y que hoy precisamente se cumplen 20 años de la eliminación del Real Madrid con el Alavés con un gol suyo en el Estadio Santiago Bernabéu. Que Clos Gómez a estas alturas tenga que ir a dar una charla a los jugadores, o sea, otra vez esta noche en Sevilla, otra vez ha habido lío. Hay unas manos de una falta de Sergi Gómez, que para mí es penalti, que para mí es falta. Y luego, el portero del Barcelona, Zielsen, al acabar el partido, reclama todavía que está en su área de influencia el jugador del Sevilla y que le interfiere en el segundo tanto. Por cierto, qué grande es Jesúsito Navas, qué grande es Pablo Sarabia. Dos grandes del fútbol.
Y Pablo Blanco también es muy hermoso.
A mí me llama más la atención que él corra por el Retiro y no puede ir caminando de O'Donnell en Torre España a su casa.
Y se ha constipado.
Le tiene que llevar Pedro Riesco.
¿Tú a ver si te enteras de alguna noticia? Que Fernando Burgos te las zampa todas.
La última
que diste es que el Estadio Santiago Bernabéu estaba en concha espina.
¿Pero por qué no vas caminando? ¿No vas caminando?
Para llegar en tiempo aquí al transistor. El próximo sábado en el restaurante Paradis, en la calle Marqués de Cuba, el Ayuntamiento de Castro del Río homenajea a el doctor Martín Bacaladero.
Es verdad, lo he leído. Sí,
y a Juan Ignacio Gallardo le dan como director de marca.
Bacaladero al doctor Martín por la bacalá, ¿no?
Es en la tierra del bacalao, sí. Castro del Río. Sí, sí. Que por cierto, te intentaron localizar para que. Te llevan localizando del mundo deportivo para que vayas el lunes a la gala 15 días y me llaman a mí.
A mí, pero si no me ha dicho nada, a mí me dicen algo y vamos.
A Bustillo lo han llamado.
Estaba pescando bacalaos.
Pero yo a Barcelona.
Eso es recaos que da Roberto, vamos, que me llaman a mí del mundo deportivo. Vamos. Me dicen, ¿ya te ha llamado Roberto Gómez? Digo, no. No, llevo 3 días detrás de él, me ha dicho que sí, digo, no.
Claro, eso, bueno, no estoy en Barcelona.
Bacaladero.
Tienes que ir a Barcelona, pues vas.
Te cuesta que te trabajo a ti.
Lo raro es que no hayan nombrado Bacaladero también a Roberto Gómez.
Yo lo fui el año pasado.
Pero si tenemos que ir a Barcelona, vamos a ver.
Hombre, anda, vamos. Pues sí, pues el lunes podemos hacer triplete.
Sí.
Porque voy a la tele, vamos a lo de Mundo Deportivo y luego a la radio.
No, no, pues cojo mi mochila y me voy para Barcelona. No trabajo, me va a costar a mí.
¿Tú necesitas hotel, verdad?
No, otra cosa.
Dime.
Mañana juega Marcelo, ¿no?
Mañana juega Marcelo, sí.
Mañana juega Marcelo Fernando.
Dice Fernando que no. Que no lo ve, ¿eh? Que no, no
bueno, que puede ser, pero que... Escucha, que no, Roberto, si no juega mañana, no juega nunca, pero no descartes a Nacho, ¿no?